Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Una semana más, desde la 97, la Hogueta Masaspi Ratia, desde el corazón de Bilbao, sonando, soñando para un montón de emisoras libres, comunitarias. Hoy damos la bienvenida a una más desde mañana mismo, los miércoles a las 12 del mediodía, en el 102.2 de la FM. Estará sonando también Mar de Fueguitos en Radio Espiritrompa. Radio Espiritrompa es una radio que nació en el año 2010 en Sabiñánigo, en Huesca, y ahora suena desde la localidad de Caldeareras, también en Huesca, en Radio Espiritrompa, también desde mañana mismo, sonando, soñando, Mar de Fueguito. Son ya 29 las radios libres, radios comunitarias que le dan aire a este programa. Saludamos a las gentes que escuchan y que hacen posible esta emisora, Radio Espiritrompa, en Caldeareras, en Huesca. Una invitada muy especial se va a acercar, bueno, iba a decir se va a acercar, se va a acercar hasta aquí, pero a través del hilo del teléfono. Hoy vamos a charlar con alguien que quienes escucháis este programa conocéis o habéis oído ya muchas veces. Vamos a hablar, vamos a conversar con María Uriarte. Ella enseña euskera en la Escuela Pública Vasca, nació en Elorrio en 1966, y ella completa su jornada garbancera, como ella la llama, en Etxegiroan, la productora de audioliteratura que ha montado en casa con su compañero, con Tomás, que es técnico de sonido. María Uriarte, igual así nos suena, María Uriarte es quien pone voz desde hace un montón de años a la mayoría de los relatos, cuentos, poemas, historias que suenan en este Mar de Fueguitos. Hoy vamos a tener la ocasión de conversar con ella, vamos a charlar con María Uriarte, vamos a bucear también en Etxegiroan, su productora de audioliteratura, vamos a escuchar algunas de esas historias que podemos encontrar en Etxegiroan, vamos a charlar con María, vamos a escucharla también contando algunos relatos. Además, hoy la música nos llevará hasta Colombia. Nació en Barranquilla en 1986. Está a punto de cumplir, pues, 35 añitos esta cantautora colombo-canadiense, porque durante la adolescencia su familia emigró a Canadá a vivir a Ontario, y allí vive ella también desde entonces. Hablamos de Lido pimienta. En 2010, Lido Pimienta publicó su primer disco, Color. El segundo, en el 2016, La Papesa, un disco que tuvo gran éxito allá en Canadá. De hecho, recibió el premio Polaris 2017, un premio, el premio más importante de la música allá en Canadá, un premio por el que le dieron $50,000, la primera vez que lograba alguien ese premio sin cantar ni en inglés ni en francés en ese país, en Canadá. Lido Pimienta, que mezcla en su música pues la música tradicional indígena y afrocolombiana con la música electrónica. Ella, bueno, dice, cuenta, en una entrevista ha contado que cuando vivía en Colombia, entonces ella escuchaba de jovencita mucha música metal, mucha música heavy, y entonces sus vecinas pues decían que, bueno, que esa música que escuchaba era una música satánica. Entonces empezó a decir después, ella, Lido Pimienta, que lo que hacía ella era pop satánico, y después, por ejemplo, ella ha dicho de su música, si hay que ponerle alguna etiqueta, que se puede llamar algo así como avant pop. Lido Pimienta, que reivindica el valor de las voces indígenas, negras, mestizas, de su cultura, de su música. Ella es, tiene ascendencia afrocolombiana y también ascendencia wayú, del pueblo indígena wayú, allá en Colombia. Y Lido Pimienta, que en abril del año pasado publicó, después de pues casi 5 añitos, su nuevo disco, Miss Colombia, se llama ese trabajo. Un nombre, ese Miss Colombia, que viene de ese concurso de Miss Universo en el año 2015, en el que primero le dieron como vencedora, como Miss Universo, a una colombiana, y después dijeron que se habían equivocado y le dieron ese premio a una filipina, a la candidata de Filipinas. De todo el revuelo que se armó, cuenta Lido Pimienta, que en aquel momento le hizo pensar, por un lado, en la importancia que tiene para la gente esto de los Miss Universo y cómo se juntaron buena parte de las gentes en Colombia para defender a su candidata a Miss Universo, y también le hizo preguntarse, ahora que vivía ya en Canadá, si realmente ella seguía siendo o no colombiana. Una pregunta que trata de responder, entre otras cosas, pues con este disco, con este Miss Colombia. Vamos a estrenar hoy, vamos a disfrutar de la música de Lido Pimienta, muy particular, muy propia. Esta música, esta mezcla de lo tradicional, de lo indígena, de lo afrocolombiano con lo electrónico, con esos sonidos más de este nuevo milenio. Vamos a escuchar una de las canciones, la primera canción que vamos a escuchar, le acompaña una de las amigas, artista esta sí más reconocida a nivel mundial que Lido Pimienta, que es muy conocida en Canadá y ahora con este disco lo empieza a ser por fin en su país, en Colombia. Le acompaña en este tema alguien que sí es muy conocida y ha tenido gran éxito en Colombia y también en el resto del mundo. Liliana Saumet, Lili Saumet, es la vocalista del grupo Bomba Estéreo, y Lili le acompaña a Lido Pimienta en esta canción. Se titula Nada y con ella zarpamos hoy en Mar de Fueguitos.
Sentí todo lo que yo viví, de todo lo que ya no me queda nada del amor que yo te di, de todo lo que perseguí, de todo lo que yo te di, ya no me queda nada.
Es la voz de Lido Pimienta y su música, cantautora colombo-canadiense, también es productora discográfica, ha producido sus dos últimos discos, es también dibujante, está preparando exposiciones. Soy un ser de luz que se inspira en la lamentable condición de ser humanos, ha dicho Lido Pimienta de sí misma.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Berta Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, fue asesinada tal día como hoy, el 2 de marzo de 2016, hace exactamente 5 añitos, en La Esperanza, Intibucá, por liderar una campaña para impedir la construcción de una presa hidroeléctrica con financiación internacional en un río sagrado para su pueblo lenca. 7 personas fueron declaradas culpables y condenadas el 2 de diciembre de 2019 por su asesinato. Solo una persona, David Castillo Mejía, está acusada hasta ahora de ser autor intelectual de su asesinato, a pesar de que un informe del Grupo Asesor Internacional de Expertos señala a otras personas que podrían haber participado en la planificación del crimen. Castillo Mejía era el gerente de la empresa Desarrollos Energéticos, encargada del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Según el COPIN, los abogados de David Castillo han adoptado medidas dilatorias en reiteradas ocasiones, provocando retrasos en el proceso judicial hasta la fecha. Organizaciones de derechos humanos de todo el mundo han solicitado reiteradamente a las autoridades hondureñas que garanticen los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación para la familia de Berta Cáceres y a las personas que integran el COPIN. Además, la falta de identificación y acusación de todas las personas responsables del asesinato de Berta Cáceres pone en peligro a otros defensores y defensoras y deja impunes a quienes son responsables del crimen. Por todo esto y en este momento crucial dentro de la investigación, cerca de 2 decenas de organizaciones, entre ellas Mundubat, CEAR Euskadi, Ecologistas en Acción, Amnistía Internacional, Kalala Fondo de Mujeres, Fundación Abogacía Española, Paz con Dignidad, Entre Pueblos. Estas organizaciones han enviado sendas cartas a Arantxa González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, y también a Norman García Paz, embajador de Honduras en España. Concretamente, en la carta a la ministra española se le requiere a que inste a las autoridades hondureñas a que cumplan con el debido proceso, garantizando además transparencia y acceso público al proceso judicial, incluyendo la presencia de periodistas y observadores y observadoras. También que reconozcan públicamente el gobierno hondureño la legítima labor que realiza el COPIN y la importancia de su lucha por lograr la justicia y alcanzar la verdad. Y también piden a la ministra española que supervise que la investigación sobre David Castillo sea rápida, exhaustiva, independiente e imparcial, garantizando el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia y tomando en consideración todas las pruebas aportadas por las víctimas y sus abogados. 5 años ya del asesinato de Berta Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Miramos ahora a Etiopía. Tropas eritreas que combaten en el estado etíope de Tigré han matado sistemáticamente a cientos de civiles desarmados en la ciudad de Aksum, en el norte de Etiopía, los pasados días 28 y 29 de noviembre de 2020, según denuncia Amnistía Internacional en un informe publicado este mismo viernes. Las pruebas son convincentes y apuntan a una conclusión escalofriante, la de que los soldados etíopes y eritreos cometieron múltiples crímenes de guerra en su ofensiva por el control de Aksum, ha dicho Deprosh Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral. Además, ha dicho también, las tropas eritreas arrasaron el lugar y mataron sistemáticamente a cientos de civiles a sangre fría, lo que aparentemente constituye un crimen de lesa humanidad. La masacre dejó al menos 800 muertos, según reportes de prensa divulgados esta semana y que atribuyeron la demora en conocer los hechos al apagón informativo en que está sumida la provincia de Tigré debido al conflicto armado entre el Ejército Nacional Etíope y un movimiento regional. Este conflicto se inició a comienzos de noviembre cuando el gobierno central acusó a milicias del Frente Popular de Liberación de Tigré, que gobernaba la región, de atacar una de sus bases y al estallar las hostilidades se cortaron las comunicaciones en esa zona. Decenas de miles de civiles que huyen de esa violencia han cruzado la frontera noroccidental de Etiopía para refugiarse en el vecino Sudán. Hasta aquí nuestro diario de a bordo de hoy.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
El océano de las historias.
Como os comentábamos, dentro de unos minutillos vamos a charlar con María Uriarte. Ella es profesora. A ella le encanta leer, contar, relatar historias. Ella también ha montado en su casa con su compañero Tomás esa productora de audioliteratura, Etxegiroan. Entramos en su página, etxegiroan.eus. Os recomendamos que lo hagáis. Ahí tenéis pues literatura para chavales y chavalas en euskera y castellano y literatura también para adultos en euskera y castellano, diferentes audios. Vamos, si os parece, a bucear en Etxegiroan y a disfrutar una vez más de la voz de la pasión de María Uriarte. Poesía contracorriente, el contra entre paréntesis, poesía corriente, poesía contracorriente. Con ese juego de palabras titularon las gentes del colectivo La Vorágine, ese centro cultural, librería y editorial de Santander, en 2017, uno de sus libros, ese poesía contracorriente, incluía poemas de Ángel Calle, Mariano Calvo, Olaya Castro, también Tapico, Ivonne Zubiela o Marta Navarro, entre otros poetas. Y de esa poesía contracorriente van a salir los dos poemas que vamos a escuchar a continuación aquí en Mar de Foguitos. Este primero es de Katy Parra, la poeta murciana nacida en 1964 y habla de historias de las que hablamos, por desgracia, muy a menudo aquí en Mar de Foguitos. La semana pasada, sin ir más lejos, hablamos mucho de estas gentes que aparecen en este precioso poema de Katy Parra.
De nadie a nadie. El mar escupe muertos. Muertos imprevisibles. Muertos de 4 años. Muertos recién nacidos. Mujeres y hombres muertos, hinchados por la ausencia del oxígeno. Muertos desconocidos que aceleran el paso decisivo de la muerte. De nadie a nadie llegan, tristemente escupidos a un país extranjero, escupidos no solo por el mar, sino por la barbarie y la metralla. El mar escupe muertos sin identificar, y nadie quiere muertos si son desconocidos. Si llegan a tu casa huyendo de una guerra y vienen abrasados por la huida, es más fácil mirar para otro lado. El mar sabrá por qué se deshace de ellos.
Katy Parra en la voz de María Uriarte. También en ese mismo libro, en ese Poesía Contracorriente, encontramos otro autor también que ha sonado mucho aquí en Mar de Fueguitos. Hablamos de Antonio Orihuela, que nació en Moguer, en Huelva, en 1965. Es poeta, es ensayista, es articulista, y él también participa con algunos de sus poemas en ese libro, en ese Poesía Contracorriente. Y en este poema que vamos a escuchar a continuación, habla del trabajo.
Después de Auschwitz. El salario, ¿qué marca? ¿El dinero que es justo que recibamos por nuestro trabajo? ¿O el dinero que es justo que recibamos por nuestra complicidad? El capitalismo gana carreras que no corre.
María Uriarte, Antonio Orihuela, sonando, soñando en Mar de Fueguitos.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Las niñas y los niños guardamos nuestros sueños en las cajas de lápices.
Seguimos travesía y travesura por este mar de fueguitos, y ahora vamos a hablar, o vamos a ponernos a tono, el pelo. El pelo cucu, le dicen allá en Colombia, ese pelo crespo, ese pelo rizado que llevan muchas mujeres y que está muy mal visto, y de hecho han hecho pues diferentes campañas reivindicando ese cabello crespo, ese cabello rizado, ese pelo cucú, mejor dicho, cucú, cucú, el pelo cucú. En esta canción, Lido Pimienta le canta precisamente a su pelo cucú, le acompaña la Burgos en este tema. Las escuchamos y sabemos más. Por cierto, que esta canción suena mucho a esos ritmos afrocolombianos, esos ritmos indígenas que tanto suenan en este disco de Lido Pimienta. Hay una canción en la que participa el sexteto Tabalá, uno de los grupos tradicionales de música más conocidos de allá y que más le gusta a Lido Pimienta. De hecho, Rafael Casiani, uno de sus líderes de este sexteto, aparece en este disco dos, tres, cuatro minutos hablando, explicando la importancia de su música y cómo nació esa banda, ese sexteto Tabalá, que tanto le gusta a Lido Pimienta. No vamos a poder escuchar esa canción, no nos caben todas en el programa. Nos quedamos con este pelo cucú.
solita cargo mi cruz por tener pelo cucú. La puerta se me cierra, no me vuelvas a fregar cucú.
La cruz de tener el pelo cucú, la Burgos y Lido Pimienta. Saludamos ya a nuestra invitada de aquí en Mar de Fueguitos, a María Uriarte. Ella nació en El Orrio, en El Orrio vive, es profesora de euskera. Tiene esa productora de literatura, Etxe Giroan, y a ella le gusta llamarse, le gusta decirse lectora en voz alta. María Uriarte, que os sonará por sus lecturas en voz alta aquí, en Mar de Fueguitos, desde hace años. Lo del lector en voz alta, ¿desde cuándo te viene o cuál es el primer recuerdo así que tengas de eso? ¿De que te gustara hacer eso? ¿De que leías y a la gente le gustaba? No sé.
Sí, lo del lector en voz alta es porque en voz alta leía en las cabinas de grabación cuando hacía los libros para de lectura y de literatura para niños invidentes y baja visión. Ahí es cuando empecé. Y ahí hacía lectura en voz alta porque se grababa.
¿Pero cómo empezaste a hacer lectura para invidentes?
Pues porque empecé a trabajar en un centro de recursos para invidentes y me tocó hacer los libros en braille y los audios y los trabajos en relieve, los materiales en relieve. Pero en audio había poca cosa, en euskera, nada, casi, nada. No había nada. Y como a mí me encantaba la literatura, me parecía como imposible que un niño no pudiera acceder a, solamente por no ver. Y entonces empecé al final haces las cosas porque a ti te gustan, ¿eh? A mí me gusta la literatura, tanto infantil como de toda la literatura, y entonces empecé a grabarles para que pudieran escucharlo. Así, no solamente los libros de texto, sino libros de literatura también. Y ahí me aficioné, ¿eh?
Eso, a leer y a la literatura, ¿desde cuándo? Así, el primer recuerdo que tengas así de que te gustara...
Yo creo que eso desde niña, pero sin nunca haber tenido ningún libro, o sea, poca posibilidad de elección. Habrá habido algunas cosas que lo que más que libros, lo que he sentido siempre es como esa sensación de cuando se te clava así como una flecha en el centro, como si fueras una diana y ¡pum! y te clava una flecha que te lanzan en el centro y algo que te hace sentir algo. Hace poco le había escuchado a una escritora, Ana Urquiza, que decía que ella siempre había, que ella es escritora y lectora, por supuesto, y que siempre buscaba en los libros la sensación que tenía cuando su abuelo, creo que decía, le contaba historias. O sea, no buscas un libro ni nada, buscas una sensación. Y la sensación que a mí me ha producido, o sea, que me ha impactado, es que impacto como si te seduciera algo, se te clavara algo en el centro de un sentir o no sé. Esa es la idea que tengo, y como que te abría mundos también.
Entonces la literatura te llegó más que por libros en concreto, así lo que es el libro material, no, más por cosas que escuchabas o que...
Por la sensación que te daba. Y también te digo que las radionovelas como Marcelino Panivino y esos también, bah, me engancharon. O sea, tengo un recuerdo excepcional de eso. Un recuerdo de eso que te clavas en la cocina de pie con la bolsa de los recados en la mano antes de salir y que estás totalmente seducida, embelesada.
Porque no tenías libros de cuando eras joven, cuando eras cría, no tenías libros por ahí, una biblioteca gigante como... No,
no había como ahora. En casa siempre ha habido libros, gracias a lo que sea, a ellos, a los padres, pero tampoco es que haya... Porque eran de círculo de lectores, pero tampoco es que fueran elegidos, ni propios, o no sé cómo decir. Y también ibas a la biblioteca municipal y yo me perdía entre todo aquello, porque tampoco sabías elegir.
Y hablamos de la literatura, hablábamos también de lo de la lectura y esa sensación de que tu voz, tu manera de leer en un momento dado a la gente le podía acercar a la literatura, le podía gustar. ¿Eso cuándo lo descubriste? ¿Cuándo te diste cuenta de eso?
Bueno, yo lo que sí notaba es que, por ejemplo, cuando leía para los alumnos, pues siempre venía un feedback de agradecimiento de alguna manera. Y bueno, luego personas que ya son mayores y que han crecido con los libros que le... con mi voz, vamos a decir. Tiene un recuerdo, pues, no sé, especial. Y mis sobrinos, a mis sobrinos también les grababa cuentos y les en cassette para que escucharan antes de irse a la cama. Y eso recoges que para ellos es importante y que te piden más. Eso es lo que más he notado. Y luego, pues sabes, luego también al estar con personas con baja visión y personas invidentes, tienen una sutileza para la escucha que bueno, pues en la gente vidente, vamos a decir, no es tan habitual. Porque la escucha es tan especial. Yo creo que la escucha también se trabaja o se acostumbra o se coge. Como hay también personas que somos más de radio que de tele, por ejemplo, no sé cómo decir, y por ejemplo cuando he leído a una amiga, por ejemplo, que de baja visión, a Ima, le leía libros o le leía poemas o le leía cuentos, o ella también me acercó a una tertulia literaria que suele llevar ella en la 11, y claro, la escucha que hay allí... Es que es tan sutil, o sea, se quedan tan... Son unos oyentes tan excepcionales, ¿no?, que cogen todos los aspectos de la voz y de la lectura y las paradas y no sé, como decirte, siempre he recibido buena acogida,
porque
vamos
eso,
a decir.
Eso se nota, no sé, cuando la persona te está escuchando, se nota si está llegando lo que cuentas, cómo le llega,
sí,
cómo, eso se nota.
Sí, se nota. Sí, se nota, porque igual que con los críos, con los niños o con las niñas, hoy, por ejemplo, hemos salido en la escuela y hemos ido a un parque en Abadiño y les he llevado a frente al río, mirando al río, les he estado leyendo. Y claro, lo que pasa ahí es muy gordo, porque se crea como así, como una tela de araña invisible. O sea, como una red invisible que nos acoge a todos, no sé, es como embruja. También yo me hechizo mucho cuando leo, ¿eh? Me hechiza el texto, me seduce el texto y como que me encanto de algo, me hechizo, no sé cómo decir, y la lectura misma me me hace entrar en un mundo que también, pues, seguramente eso llegará a las personas a las que les llega lo que le estás leyendo.
Porque esa sensación, lo que te sucede a ti cuando lees, eso es maravilloso que te pueda pasar, ¿no? Esa sensación de hacer algo y que y sentir eso con lo que estás haciendo, ¿no? Tiene que ser maravilloso.
Sí, sí, y eso me pasa en voz alta, Gorka. Cuando leo para mí es otra cosa, pero cuando le pongo voz, cuando le pongo sonido, es lo que me pasa. Y en el micrófono también, pero joder, desde que he empezado en las escuelas a leer, porque yo siempre a escondidas, o en cabina de grabación, o en el estudio de casa, o y ahí estoy totalmente, no sé, como encantada con el texto, o sea, estoy totalmente metida, sumergida en el texto siempre. Pero el tener, cuando empecé a ver caras, y a ver ojos, y a ver expresiones, y a notar ese silencio cómplice que se hace, joder, es como, te da como un subidón. Sí, es como compartir algo muy, 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 muy especial.
Hablamos de ese compartir, en ese compartir las palabras son muy, muy importantes, ¿no? Porque tú empiezas por las palabras.
Sí, empieza por las palabras, pero no solamente por las palabras, sino por la... por cómo se ha hecho esa costura de las palabras también. Y palabras que llevan ideas, y las palabras que llevan sonidos también, porque juego también mucho con los sonidos y llevan historias, y llevan metáforas. De todas formas, las palabras me gustan tanto como el silencio, ¿eh? Y tiene tanta importancia también, bueno, para mí, ¿eh? A la hora de leer tanto las palabras como las paradas, tenac en castellano, como se podría, como silencios, ¿no? Momentos de silencio.
Las pausas o...
Eso, pausas, esas.
Las palabras todas no suenan iguales, o suenan todas iguales las palabras.
No. Pero ¿sabes qué me pasa con las palabras también? Que se agotan con el uso. Que se modifica a veces tanto como el aroma de la palabra o la precisión de la palabra o su imaginario, ¿no sabes? Porque se utilizan a veces como para justificar mentiras, no sé cómo decirte, o para contar mentiras, o sea, como que se tergiversa el sentido, se altera el sentido, la palabra respeto, la palabra libertad, o sea, hay cosas que se utiliza de una manera tan, no sé cómo decirlo, que muchas veces pierden, no es que pierdan el sentido, sino que te cansan, con todo lo que a ti te podría llegar de esa respiración que pueda tener esa palabra. Y en castellano, por ejemplo, porque cuando me preguntabas qué palabras, ¿no? En euskera, la palabra zamurra, no sé, yo a mi padre le oía y es una cosa que me llega hasta dentro. Zamurra, que quiere decir tanto fácil, como ternura, como tierno, como tierna. Y la palabra en castellano, bosque o nobleza, que nobleza en el sentido de ennoblecer, de dignificar, de engrandecer o de honrar. Eso también son palabras que me gustan. Cuando me preguntabas, bueno, pensé, y esas son, no sé, algunas de las que me gustan. Pero siempre eso, hay otras que para ti tienen un montón de sentido por todo lo que llevan de añadido, pero con el mal uso, en mi opinión, pierden todo su sentido. Pierden hasta su aroma, su magia, su textura.
Hablando de esa magia, eres maestra y claro, en tus clases también lees cuentos en voz alta, poemas. ¿Sirve para educar, sirve para la escuela ese trabajo, esa manera de, no sé si de educar, si de enseñar, leyendo en voz alta, por ejemplo? ¿Tú ves que sirve?
Yo, mira, para mí la literatura... como es una manera de abrirte ventanas, de abrirte miras, como de abrirte, o sea, como enseñarte formas, maneras diferentes de mirar, te colocan en sitios diferentes para mirar las cosas, te amplía. Y encima te hace como construir también o imaginar personas, situaciones, relaciones, o sea, es que es como una diversidad tal la que se te ofrece en la literatura, que solo por ofrecer eso a cualquiera me parece que es positivo. Y porque tiene mucho de arte también la literatura.
¿Y todo eso con la educación, cómo lo juntamos?
Es que educación también, no sé a qué se le puede decir. Pero a una persona que está creciendo, poder ofrecerle diferentes maneras de ver las cosas, construidas de una manera en la que le das como una herramienta para que se pueda expresar también, o es como dotarle de posibilidades.
Pues este curso es un curso muy diferente, mascarillas, distancia, miedo, sí, entre los alumnos, los profesores.
Claro, está un poco más difícil. Si te refieres a lo que tiene que ver con la lectura.
Sí, por ejemplo.
Por ejemplo, pues como hoy, que lo que he hecho ha sido irnos fuera, irnos bajo un árbol, salir fuera, irnos frente al río, claro, habiendo posibilidad, ¿no? Mantener una distancia y lanzar la voz. O sea, he hecho hasta probar mascarillas en las que mejor se me pueda escuchar la voz, ¿no?
Porque por ahí positivo, ¿no? Lo que tiene que ver con salir a espacios públicos, a la calle, hay positivo el hecho de, ¿no?, de que ahora se fomenta que los kilos estén más tiempo igual fuera, ¿no?, al aire libre y, ¿no?, por ahí positivo.
Para mí eso es muy positivo. Sí, eso para mí, es que es a donde tenemos que ir. Al final todo esto es una contaminación, y es que lo que tenemos hoy, por ejemplo, pues, o es que decirles, ¿y qué árbol es este? Y el río que trae, o sea, es poner la mirada, que pausen la mirada, o sea, que pausen ese, nos crea, que colocar la mirada, ¿cómo se dice? Posar la, que posen la mirada en la naturaleza.
No. Y en lo quizás igual en lo negativo, esa sensación de miedo, de incertidumbre que parece que hay, en los chavales se nota, no se nota, en los profesores, eso es esa otra parte.
Bueno, hay en los mayores, y los mayores transmitimos a los chavales y a las chavalas. Pero también está en nuestras manos, no sé, enseñarles una manera de saber estar disfrutando de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que tenemos para aprender, para experimentar, y sobre todo yo lo que tengo, bueno, o sea, fijar la mirada en la naturaleza, o por ejemplo, ¿no?, pues igual no tiene nada que ver con este Gorka, pero hacen radio en la escuela, ¿no?, y ¿sabes qué se da en la radio? Se da la temperatura del día, qué tiempo va a hacer, ¿qué va a haber en el Jantoki para comer? Y dice, al final es un teleberry lo que están haciendo en la radio. Y, joder, pues que la vida, retransmitir la vida, no solamente lo que pasa entre las personas, retransmitir la vida también es lo que les pasa a los árboles. Lo que pasa en el bosque, aunque esté un poco, pero lo que pasa en el cielo, o sea, que tampoco está tan lejos. O sea, ¿qué ocurrirá con los animales? Que no somos los únicos que vivimos en este planeta. Y si hubiera esa diversidad también, esos ecosistemas diversos, ¿no?, pues también el ecosistema nuestro se va ampliando también. Quiere decir que también todo sobre asfalto, no, que somos parte de la vida. Y la vida es eso también, es la naturaleza.
Dos o tres cosillas más. Una, leer, recitar, contar, narrar, ¿cómo te gusta decir a ti? ¿Son todas iguales?
Yo leo. Me cuesta contar porque me parece que tienes que tener otras habilidades para contar, para recitar. Sí, yo soy lectora.
Etxegiroan es el nombre de vuestra productora de audioliteratura. ¿Por qué ese nombre?
Ese nombre es porque hacemos trabajos en audio de textos literarios, para de una manera, con un cuidado tal como se cocina algo que vas a comer tú y que has elaborado tú, que has plantado, que has sembrado tú, que has visto plantar, que has
recogido.
Que has cosechado tú, que lo has preparado tú, o sea, pero encima con esa distancia de tiempo, quiero decir, con el tiempo que requiera la atención a algo tan importante, y sobre todo con un cuidado que respire el propio trabajo también, o sea, que el mismo trabajo tenga su propia construcción entre lo que nosotros podamos ayudarle a hacerle voz y hacerle sonido. Es hacerlo en un ambiente casero, en el sentido de tratarlo con, pues eso, como tratas una comida casera, vamos a decir.
hablábamos de escuchar lo que sientes, lo que sienten los que te escuchan. Claro, la gente que te escucha, una de las cosas que transmites es mucha pasión. No sé esa pasión cómo se cosecha, cómo se cultiva, cómo haces para transmitir esa pasión que transmites con tus lecturas.
La pasión que me transmiten ellas es todo lo que me transmiten los propios textos.
De ahí sacas la fuerza, las ganas. Entonces, pongamos, por ejemplo, si los textos no son apasionados, no te gustan, no hay nada que hacer.
Bueno, sí, los lees, pero no. Si no me dicen. No, si no me clavan en la diana en el centro, no. Lo puedo leer, pero quizá no puedo transmitir con esa pasión. ¿Qué va?
Y la última ya, dicen las quechuas, creo que dicen eso de que de noche hay que contarse cuentos para dormir el miedo. ¿Tú qué prefieres, la noche o el día para contarte? Da igual, para leer.
Para leer, me parece tan apasionante el día como la noche. Se crean ambientes, ecosistemas diferentes, ambientes totalmente diferentes. Y ambos, muy sugerentes.
Y que la gente, no sé, entre las imágenes que puede tener alguien como tú, por ejemplo, que lee para que otros escuchen, que lee en voz alta, no sé, ¿qué imagen igual te reconforta más allá de que alguien se pueda dormir, por ejemplo, escuchándote a ti leer algo, o alguien que se pueda, qué imagen o con qué...?
Mira, por ejemplo, estos días les decía, la cosa es, yo os voy a leer, he elegido estos textos, estos cuentos, estos poemas para leeros. Que os dormís, bien. Que os despistáis mirando las hojas, bien. Que estéis a gusto, tranquilamente tumbados, mirando al cielo, bien. O sea, la cosa es que haya un gozo. O sea, que se goce, que de alguna manera. Y si no gustan, también. O sea, porque hay gente también que no le entra, no sé por qué, pero que no le llega, pues también. Es que es una cosa que tú ofreces y si notas que a alguien le ha llegado también al centro, pues eso es lo que quizás lo que más me gusta. Que hay un atisbo de placer, de gozo. De alguna, aunque sea por, ostras, qué miedo he pasado, ¿no sabes? Pero una emoción, que haya creado alguna emoción. Y no te he contado, pero el año pasado, en algunas clases, pues... Claro, es que para mí lo de leer en voz alta enfrente ha sido en las escuelas, cuando he empezado a leer en las escuelas, porque hasta ahora ha sido como tras el telón, y eso ha sido pues hace 3 años por aquí. Y solía ir a unas clases y siempre me preparo las lecturas, ¿eh? O sea, y les leía, o sea, les echaba adivinanzas, que también tienen mucho de literatura, ¿no? Y de juego de palabras o de sonido, yo hasta las onomatopeyas me encantan, me chiflan, y les leía las adivinanzas, y a quien acertaba, me acercaba a él y frente a él le ofrecía un poema. Le leía un poema, y joder, se era una cosa más bonita. O sea, ya eran chavales de 12 años y, joder, no sabes qué el... Es como si algo dentro se les ablandara y se sonrojaban, pero notabas como algo dentro les calentaba. No sé, eso me pareció más bonito.
No sé, con eso bonito nos quedamos. ¿Alguna cosa más?
Pues que hubo un tiempo también que me parecía que era un oficio chulo eso de ser lectora por horas. Y también te voy a decir otra cosa, y es que también muchas veces pienso yo, ojo, a mí qué es lo que me remueve, ¿no? Pues me remueve, entre otras muchas cosas también, pero bueno, vamos a decir, me remueve la literatura, los cuentos, las historias, ¿no? Me apasiona también jugar con los niños, estar a la de los niños y estar en su lenguaje, en su manera, en su expresión, ¿no? Y también lo que más me... En los sitios en los que me siento gran... ¿Cómo decirte...? Bien, es en la naturaleza. Entonces decía, ¿cómo mezclar? O sea, ¿cómo juntar todas estas cosas, no? Buah, y siempre pues he pensado, algo me vendrá, pues no sé, pues un, una escuela en la naturaleza, pues sí, pero no es eso. Contar cuentos en el bosque o en la montaña, y no es eso. Y al final, ¿sabes qué me he dado cuenta? Este verano, a esas comprensiones que a veces te vienen y joder, si a mí, estar con los niños. ¿Dónde están los niños? Los niños están en la escuela, en la institución, ¿no? Pues yo ahí tengo que estar. Eso, como esa certeza tuve. Estoy donde tengo que estar. No tengo que hacer nada especial, ni irme a ningún lado, ni nada. Tengo que estar ahí donde están. Y ¿no? Llevar libros, porque a mí el objeto mismo, llevar un libro en la mano es algo que me gusta. Y enseñar que llevo un libro en la mano me gusta, y enseñarles a los chavos. Y siempre se te acercan a mirar, siempre. No todos, claro, pero siempre hay alguien.
Pues es que ricasco.
Es que ricasco, Suri, Gorka.
Vale, un placer.
Que pases bien, ¿eh?
Vale, lo mismo. Chao.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Y no podíamos resistirnos, charlando con María Uriarte antes de acabar, asomarnos hasta nuestra palomera para disfrutar de su voz, de su calor. Ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Volvemos a Etxegiroan y ahí encontramos esta historia del poeta salmantino Raúl Vacas Polo, de uno de sus libros del año 2000, Proceso de Amor, se llamó ese libro, y ahí encontramos esta suculenta, sabrosa, ardiente historia.
Yogur de mí. No sé qué más hacer para volver atrás, para que tiemblen otra vez tus labios con los míos. Después de tantos chicles, de tantos sellos y distancias, no sé qué hacer para tener tu boca cerca, para blindar tu amor, para ordeñar tus labios. No sé qué más hacer cuando te marchas lejos y mi dolor azul se llena de cerillas.
Con Dolores Azules, desde nuestra palomera despedimos hoy este Mar de Foguitos con la voz de María Uriarte, con los poemas de Raúl Vacas Polo y ahora con la música de Ludo Pimienta. Eso que tú haces, titula esta canción de su disco Miss Colombia, dice que es la canción que mejor la define, que más le gusta. Con Lido Pimienta nos despedimos. Que os vaya bonito. Nos encontramos aquí la próxima semana.
cuando te digo, pero no me falles, me duele. No exagero cuando, no exagero cuando. Eso que tú haces, eso que tú haces, eso que tú haces, no es amor, no es amor.
Cuando, no exagero cuando.